Hola a todos, bienvenidos a Más que un Cuerpo, un podcast en donde hablamos de todo eso que somos, que soñamos y tenemos más allá de lo que vemos en el espejo. Yo soy Cami Casas, psicóloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria, y me hace feliz acompañarlos una vez más. En el capítulo de hoy vamos a hablar de lo que hay detrás de un trastorno de alimentación. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces he escuchado que los trastornos de alimentación son solo niñas caprichosas que quieren ser flacas, cuando no hay nada más alejado de la realidad que eso. Detrás de un trastorno de alimentación hay noches sin dormir, hay tristeza, hay angustia, hay ansiedad, hay muchísimo miedo. Detrás de un trastorno de alimentación hay traumas. ¿Y saben? Hay muchos traumas sin sanar. Hay dolores de los cuales yo nunca he hablado, porque un trastorno de alimentación es la forma que usa mi cabeza de intentar gestionar y resolver muchas cosas que yo no he podido hacer por mi cuenta. Es un mecanismo de defensa. Entonces, cuando yo escucho que la gente dice que un trastorno de alimentación es un capricho, es una etapa, es una bobada, o es simplemente un montón de niñas caprichosas que quieren ser flacas, me hierve la sangre. Me da mucha rabia, porque no hay nada más alejado. Nadie le va a decir eso a alguien que tenga una enfermedad física. Nadie le va a decir a alguien con un brazo partido, ay, ese es un puro capricho. No, porque es que tú estás viendo que el brazo está fracturado. ¿Saben cuál es la diferencia? Que en estos casos la que está fracturada es la cabeza. La que no funciona bien es la cabeza. Y además, cuando tienes un trastorno de alimentación, el proceso de cura es muy difícil y es muy doloroso, porque toma muchísimo tiempo, porque no sabes cuándo vas a salir. Porque cuando tienes un brazo fracturado y te ponen un yeso, ya te sientes mejor. Y sabes que ese yeso va a hacer que en un par de semanas tu brazo esté bien. Al contrario, en un trastorno de alimentación, tú nunca vas a saber cuándo vas a estar del todo bien o cuándo vas a estar mejor. Eso no lo vas a saber, porque el principio del tratamiento es completamente doloroso. Es un sufrimiento tras otro, y no solo para la persona que lo padece, sino también para la familia. La familia está sufriendo todo el tiempo sin entender. Por eso es tan importante entender lo que hay detrás de estas enfermedades. Porque cuando yo entiendo por qué yo me enfermé, por qué mi hija, mi sobrina, mi prima, mi amiga, mi amigo, mi primo, quien sea, se enfermó, ahí puedo empezar a ayudarlo realmente. Porque es que si yo me enfermé intentando que me aceptaran más, intentando ser valioso o valiosa, intentando transitar un trauma, intentando calmar un miedo, ahí ya puedo entender cuál es la función de mi desorden de alimentación. Mientras yo no sepa eso, va a ser muy difícil para mí desligarme del trastorno de alimentación. Detrás de un trastorno de alimentación no solamente hay el deseo de ser flaco o flaca. Tal vez empieza por ahí, ¿saben? Tal vez empieza en una dieta que yo hice intentando bajar de peso. Pero ¿cuál era el objetivo que yo tenía para bajar de peso? ¿Por qué quise empezar a hacer una dieta? Porque quería sentirme más seguro, más segura de mí mismo, porque quería sentirme mejor, porque quería que la ropa se me viera diferente, porque quería sentirme más parte de mi grupo de amigos. ¿Por qué decidí hacer esa dieta? Porque cuando yo empiezo a cuestionarme, cuando yo empiezo a cuestionar qué hay detrás de mi trastorno, también puedo encontrar la razón por la que me enfermé. Y así va a ser un poquitico más fácil salir de ahí. Porque si yo siento que la razón por la que estoy ahí es solamente por bajar de peso, pues apenas uno empieza el tratamiento, la cabeza se va a sentir atacada, porque le van a quitar eso que tanto ha pensado lograr, y es bajar de peso. Pero si yo sé, les voy a poner un ejemplo, que yo empecé mi trastorno de alimentación porque quería saber cómo transitar un trauma en el que toda la vida en mi familia me dijeron que yo estaba gorda y por ende yo sentía que no iba a ser valiosa si no era flaca. Pues cuando ya sé eso, también lo que sé es que tengo que aprender a manejar ese miedo que tengo adentro de no ser suficiente, aprender a poner límites con mi familia, aprender a sanar esos traumas que me crearon con esos comentarios. Eso es lo que tengo que hacer, no dejar de comer, no vomitar, no hacer ejercicio por horas y horas y horas. ¿Por qué? Porque es que eso no me va a resolver lo que realmente me pasa por dentro. El desorden de alimentación no es solamente un problema con la comida. Es un problema mucho más profundo, en donde la punta del iceberg es la comida, en donde lo principal, el síntoma, es la comida, pero solo el síntoma. Detrás del síntoma hay un montón de cosas más, ¿sí? La comida es solo lo que la gente ve, o sea, el problema con la comida es lo que la gente ve, pero lo que hay detrás es muchísimo más profundo. Y por eso es supremamente importante entender qué hay detrás de mi desorden de alimentación, qué hay detrás del desorden de alimentación de la persona que yo conozco, ¿sí? Claro que es importante que coman y volver a encontrar rutinas saludables con la comida. Pero si ustedes conocen a alguien con un desorden de alimentación, o ustedes están pasando por uno, es importante que le pregunten o se pregunten, ¿qué hay detrás de esto que me está pasando? ¿Qué hay detrás de eso que le está pasando a la persona? ¿Sí? Porque entonces la gente se queda con lo que ve. Ay, no, eso son ganas de llamar la atención, porque es que claro, como no tenía nada más importante que hacer, decidió no comer. ¿De verdad? ¿De verdad ustedes creen que alguien haría todo lo que hace una persona con desorden de alimentación solo por llamar la atención? Empezando porque la mayoría de las cosas que hace una persona con desorden de alimentación son a escondidas. Si quisieran llamar la atención, lo harían en público, al frente de todo el mundo. Porque eso es cuando alguien quiere llamar la atención. Tú no haces cosas a escondidas. Usualmente, cuando la familia, los amigos se dan cuenta que la persona está pasando por un desorden de alimentación, la persona ya lleva muchos meses haciendo muchas cosas a escondidas. ¿No creen que si fuera para llamar la atención lo habría hecho desde el inicio en público? Y eso también va para todos ustedes que tienen un desorden de alimentación, que me están escuchando y que piensan que lo que les está pasando es por llamar la atención. ¿No creen que si fuera por llamar la atención lo habrían hecho en público desde el inicio? Para mí eso es lo más importante, ¿saben? Para mí entender qué hay detrás de esto es lo que les va a dar a ustedes la respuesta de saber por qué están haciendo todo lo que están haciendo. Y también el camino a cómo sanar eso que están intentando sanar. Porque si yo sé lo que me pasa, también sé y, o puedo aprender formas de transitarlas más sanas que hacerle caso a la voz en mi cabeza. Que ahora ya vamos a hablar en un futuro de la voz en la cabeza, pero detrás de un trastorno de alimentación no es solo el miedo a comer y ya, es una voz en tu cabeza que te dice todo el día lo poco valioso o valiosa que eres por comer, por no comer, por hacer, por no hacer, por existir, más o menos, ¿sí? O sea, la voz en tu cabeza no te deja en paz. Entonces, si ustedes, si tú que me estás oyendo porque tienes un conocido con un trastorno de alimentación, no es solo ganas de molestar la vida, ni tampoco es solo ganas de llamar la atención, ni solamente es un capricho con la comida. Un desorden de alimentación es tan profundo, tanto, que muchas veces ni siquiera la persona que lo padece sabe por qué se enfermó. Porque como les dije, es un intento de la cabeza por transitar un trauma y un dolor. Y muchas veces no somos conscientes de cuál trauma y cuál dolor. Y si no lo saben, no se maten la cabeza intentando averiguarlo ustedes solos. Para eso están los especialistas, para eso está la terapia. Pero es muy importante que lo averigüemos, porque detrás de un trastorno de alimentación hay noches enteras sin dormir, llorando, pensando, angustiados, año tras otro, año tras otro, año tras otro año. Porque esos procesos son tan largos que hay momentos donde uno ni siquiera sabe si va a poder salir de ahí. Porque son procesos además tan poco lineales que puedes tener una súper buena semana donde dices, sí, yo voy a poder contra esto, yo voy a salir, y a la semana siguiente te sientes completamente derrotado o derrotada. Y sientes que la cabeza te cogió toda la ventaja que le habías ganado tú antes. Entonces, detrás de un trastorno de alimentación, no hay niñas caprichosas que quieren ser flacas. No es una etapa. No es ganas de llamar la atención. Detrás de un trastorno de alimentación, no hay solamente una persona que quiere subir fotos a Instagram en bikini con un cuerpo perfecto, entre comillas. Porque es que ni siquiera cuando llegan a ese cuerpo perfecto, para ellas es perfecto. Si solo fuera por alcanzar un cuerpo, en el momento en el que la persona logra el cuerpo, pararía y seguiría con su vida normal. Pero no es por eso. Por eso la gente no puede parar. Por eso son trastornos que muchas veces la gente ve y dice, pero ya, para. Cuando son personas que bajan de peso, que no son todas, que son la minoría, pero cuando lo son, dicen, ay, pero ya para, ya. Pues por algo no pueden parar, ¿no? Porque es que no son trastornos solamente que se basan en el peso, porque nunca es suficiente. Son problemas conmigo misma, con el entorno, con lo que he vivido, con lo que he pasado. Son formas que tiene mi cabeza de intentar evitar pensar en cosas que no sé cómo enfrentar, que no sé cómo afrontar, ¿sí? Entonces, piensen en eso. Cuando hablemos de trastornos de alimentación, pensemos en qué hay detrás de los trastornos de alimentación. No solamente en cómo se ven, ni en qué hace la persona con su trastorno, sino qué llevó a la persona a terminar en un trastorno. Porque si una persona está en un trastorno de alimentación, es porque vive algo muy doloroso que la llevó a terminar en eso.